Es mi privilegio presentar a nuestra próxima oradora, Berta Tabor, sobre un tema apasionante.
Habla más en el micro.
Berta, le voy a contar algo de ella. Me mandó un currículum muy pequeñito, pero van a ver la calidad y lo que significa ella en su alocución, que es mucho mayor de lo que dice acá. Dice valiente, su edad, dice Madrid 1958, tiene la edad casi de mi hija. Socióloga y licenciada en literatura francesa. Tiene un máster en creación literaria por la ESH. Ha publicado ensayos, entrevistas a escritores y relatos en revistas especializadas. Vive en la actualidad en Madrid.
Perdón, un momentito. Perdón, I think we have a translation problem. La cabina. Por favor, señorita. Señorita. Los auriculares no funcionan.
Sí, ella. Ok. Ha publicado ensayos en revistas escritores y relatos en revistas especializadas. Vive en la actualidad en Madrid, donde colabora con varios medios de comunicación. Su primera novela, La pérdida del funambulista, fue distinguida como mejor ópera prima en castellano en el Festival de René-Romain de Chambéry en Francia. Ha publicado también una versión contemporánea de Ray Lear en la colección Tragedias de Shakespeare. Su novela, El ángel del olvido, ha recibido el premio internacional de narrativa Marta de Montmartre en 2014. Con ustedes, Eva.
No,
Berta.
Vale. Estimadas amigas y representantes de CEMI, antes que nada me gustaría agradecer a mis queridas amigas de CEMI Madrid por invitarme a hablar hoy de Gracia Nasir, un personaje excepcional de nuestra historia. Resulta difícil imaginar a alguien más adecuado a quien rendir homenaje hoy en España, en el contexto de este encuentro de mujeres judías que a Gracia Nasir, una mujer judía de origen español, que a lo largo de su azarosa vida, se enfrentó por defender a los suyos nada menos que al emperador Carlos V y a la reina María de Hungría, que llegó a liderar un embargo comercial y político contra los estados papales en represalia por la matanza de conversos ordenada en Ancona por el Papa Pablo IV. Y que, además de llegar a dirigir una de las casas de negocios y bancarias más importantes de su época, y de arriesgar y dedicar parte de su enorme fortuna a crear rutas de salida para salvar de la Inquisición a los hijos de los conversos de la península ibérica y llevarles desde Europa hasta las tierras otomanas,
más fuerte.
A ver, llegaremos a la segunda página perfectos, ¿no? Y llevarles desde Europa hasta las tierras otomanas, percibió la imperiosa necesidad de educar en el judaísmo a los marranos que quisieran retornar a la religión de sus padres, y financió para ello la primera traducción al español del Antiguo Testamento, conocida como Biblia de Ferrara, y que, para coronar todas estas hazañas, puso además los cimientos para crear un hogar judío en tierra de Israel, mandando reconstruir Tiberíades y estableciendo una industria textil en la cercana Safed, con el fin de crear en Tierra Santa un refugio autosuficiente para los judíos que huían de Europa. Y todo esto hace nada más y nada menos que 5 siglos. Gracia Nasir vivió en los tiempos convulsos de principios del Renacimiento, en los que destacaron otras mujeres poderosas como Catalina de Médicis, madre de Francisco I de Francia, María de Hungría, viuda regente de los Países Bajos y hermana del emperador Carlos V, Isabel de Inglaterra o Lucrecia Borgia. Sin embargo, la asombrosa modernidad de Gracia Nasir radica, a mi parecer, en que ella pasó de ser Beatriz de Luna, la hija del segundo matrimonio de un médico de la corte de Lisboa, exiliado de España en 1492, tras el decreto de expulsión de los reyes católicos, a convertirse en Gracia Nassi y más adelante en el reverenciado personaje de la señora, como resultado de las decisiones que tomó a lo largo de su vida y de las elecciones que hizo, mientras que a todas las otras la notoriedad y el poder les vino de nacimiento. Hoy recorreremos, en el breve tiempo del que disponemos, su apasionante vida, inexorablemente ligada a los tiempos que le tocó vivir, y que, como veréis, no tiene nada que envidiarle a la más imaginativa de las ficciones. Gracia Nassi nace en Lisboa en 1510 y es bautizada con el nombre cristiano de Beatriz de Luna. Su padre es un médico de la corte portuguesa que llega a Portugal en el momento de la expulsión de España en 1492. La tragedia de la expulsión de España no la voy a detallar hoy, pero haceos una idea de que la presencia de los judíos en España era muy anterior a la de los vándalos, los godos o los visigodos. Es, entre otras cosas, este arraigo ancestral de los judíos en España lo que hace de esta expulsión la tragedia que todos recordamos. Pero conviene no olvidar que antes de esta expulsión habían tenido lugar un siglo antes la de los judíos de Francia y la de los de Inglaterra. La Inquisición se había instalado en España ya en el año 1481, 20 años antes de que naciera Beatriz de Luna, y comenzaba la Reconquista. La toma de Granada, de manos de los reyes musulmanes en 1492, hace que la unidad política de España necesite ser completada con la eliminación de la otra minoría religiosa, la judía, a la que se acusa de mantener deliberadamente la lealtad de sus correligionarios convertidos un siglo antes, tras las matanzas del miércoles de ceniza de Sevilla en 1391 y conocidos como cristianos nuevos. Entre los casi 100.000 judíos que han preferido mantener su fe y no convertirse al cristianismo para evitar la expulsión, como les ofrecían los reyes católicos, y que se dirigen a Portugal en agosto de 1492, atraídos por la promesa del rey Manuel de que podrán seguir siendo judíos en su país, se encuentra el padre de Beatriz de Luna, Gracia Nassi, nuestra protagonista. En 1495, sin embargo, menos de 3 años más tarde, el rey Manuel de Portugal se promete con Isabel, la hija mayor de los reyes católicos, lo que le aseguraría el reino de toda la península ibérica. Y esta pone como condición que el reino quede libre de herejes, tanto judíos como musulmanes. En noviembre de 1496, el compromiso matrimonial se firma, una semana después de un real decreto expulsando a los judíos y musulmanes de Portugal en los 10 meses siguientes. Pero el rey Manuel se lo piensa mejor. Y como no quiere quedarse sin esa población judía tan capaz y laboriosa, que constituye ya en ese entonces casi la 10ª parte de su población, decide que convertirá a sus judíos al cristianismo. Empieza el horror. Los padres que se resisten a la conversión de sus hijos o a separarse de ellos para que sean educados en la fe verdadera son vendidos como esclavos. A los desesperados por huir, que se reúnen en el puerto de Lisboa para intentar embarcar hacia África, se les bautiza a cubetazo limpio de agua bendita lanzada sobre sus cabezas desde los torreones del puerto de Lisboa. Es a todos estos recién bautizados cristianos a los que se referirán despectivamente a partir de ese momento como marranos. Pero lo verdaderamente grave de esa conversión es que todos los recién bautizados que sigan practicando el judaísmo serán considerados apóstatas y podrán, como tales, ser condenados a morir. No olvidéis que la Inquisición nunca ha perseguido a los judíos, sino a los cristianos que no practican adecuadamente su fe. Así pues, cuando nace 15 años después de estos hechos, es que os estoy haciendo todo un contexto histórico para que veáis al personaje. Es importante. Así pues, cuando nace 15 años después de estos hechos, nuestra Beatriz de Luna, que más adelante será conocida como Gracia Nassim, lo hace en un hogar cristiano y es, por tanto, bautizada. A sus 18 años, en el año 1528, Beatriz de Luna se casa con Francisco Méndez, hijo de un comerciante en gemas que se exilió también de España en el momento de la expulsión, junto a sus dos hijos, conocidos entonces como Semaj y Meir Bienvenido, Bienveniste, que al convertirse tomarán, como se acostumbra hacer, el apellido de su padrino de bautismo, Méndez, pasando a llamarse a partir de ese momento, y respectivamente, Francisco y Diego Méndez. Tanto Beatriz como su marido Francisco, bastante mayor que ella, descienden de la misma ilustre familia Benveniste, que además de importantes médicos, dio a España un consejero del rey Alfonso XI de Castilla y en el siglo XV un gran rabino de Aragón. Si hacemos un breve repaso del contexto histórico en ese momento, nos encontramos que en el año 1526, es decir, dos años antes del matrimonio de Francisco Méndez y Beatriz de Luna, el sultán otomano, Solimán, ha tomado Budapest. Estamos hablando de Solimán el Magnífico, llamado el Magnífico. Y tan solo un año antes del enlace entre Beatriz y Francisco, en el año 1527, ha tenido lugar el saqueo de la ciudad de Roma por las tropas imperiales de Carlos V. Y un año después de la boda de Francisco y Beatriz, es decir, en el año 1529, las tropas turcas, bajo el mando del sultán Solimán, sitiarán Viena. Como cristianos, esto ya es el paréntesis histórico en este momento. Como cristianos, los hermanos Francisco y Diego Méndez se encuentran con un mundo de oportunidades que saben aprovechar. Es una época dorada en Portugal. Vasco de Gama acaba de descubrir una ruta a las Indias que rodea el Cabo de Buena Esperanza. Ahora las gemas, las especias y las maravillas de Oriente, en lugar de llegar como hacían antes por el Mar Rojo, Egipto y Venecia, arriban directamente a Portugal, que ve en pocos años incrementarse por 4 su patrimonio. 8 años después de su boda con Beatriz, muere Francisco Méndez. Deja una hija, Reina. La mitad de la fortuna de Francisco la recibe Beatriz en usufructo para su hija y la otra mitad la recibe su hermano Diego, que ya se encuentra desde hace unos años en Amberes, en los Países Bajos, dirigiendo una sucursal de la empresa familiar. En el año 1536, el mismo año en que muere Francisco Méndez, la Inquisición se instala finalmente en Portugal para luchar contra los judaizantes secretos. La situación es complicada, porque a los cristianos nuevos, es decir, a los conversos y a sus descendientes, no se les permite emigrar a tierras no cristianas para evitar que retornen a su antigua fe. Al norte de Europa sí que se les permite viajar para comerciar, y muchos marranos aprovechan esta vía de escape para alcanzar Amberes con vistas a proseguir por tierra, viaje hasta Turquía, a donde en el momento de la expulsión se han dirigido con éxito y en barcos fletados por el propio sultán otomano muchos judíos de España, y donde no son perseguidos, contrariamente a lo que sucede en Europa. Así pues, es a Amberes, que es en esos tiempos la capital comercial de Europa del Norte y la ciudad en la que su cuñado Diego dirige una sucursal de la empresa Méndez, principalmente centrada ya en el floreciente comercio de las especias, a donde se dirige lo más rápidamente que puede Beatriz de Luna junto con su hija, su hermana menor Brianda y los dos hijos de su hermanastro mayor, Juan Micas y Samuel. Ya han empezado a arder los primeros autos de fe de la Inquisición en Lisboa. La familia hace primero una corta escala en Londres, para no levantar sospechas como cristianos nuevos que son, antes de proseguir su viaje hasta Amberes. A Amberes llevan llegando desde hace 30 años atrás barcos portugueses cargados de especias. El valor de las especias en esos tiempos era muy importante, porque entre otras propiedades hacían tolerable y comestible la carne que hasta entonces solo se conservaba a base de cantidades ingentes de sal. En poco tiempo, la sucursal de los Méndez en Amberes, que dirige Diego, el hermano de Francisco, se ha hecho más importante que la casa matriz de Lisboa. Y a Diego Méndez se le considera también pronto el rey de las especias en Europa y el miembro más importante de la Bolsa de Amberes. Como muy pronto le resulta imposible invertir más que una pequeña fracción de los beneficios del comercio de las especias en el negocio mercantil de la firma, Diego Méndez entra en el negocio bancario y se asocia con los famosos banqueros Fugger de Habsburgo. Hay un retrato de un banquero Fugger en el Prado, hecho por Durero. La mayor casa bancaria antes de la Revolución Industrial, prestamistas de reyes y de emperadores. Para que os hagáis una idea del poder de esta familia de banqueros, son estos los banqueros que financian el nombramiento del emperador Carlos V, alemán como ellos, por parte de su padre Felipe, conocido en España como Felipe el Hermoso y casado con Juana la Loca, hija de los reyes católicos. Frente a sus rivales al puesto, Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra. El emperador Carlos es, por tanto, nieto de los reyes católicos por vía materna, y nieto por vía paterna, porque Juana es hija de los reyes católicos, y nieto por vía paterna de Maximiliano I de Habsburgo, con su nombramiento, porque Felipe es hijo de Maximiliano I de Habsburgo. Con su nombramiento como emperador, los Países Bajos, y por tanto Amberes, han pasado, al igual que la península ibérica, a estar bajo su dominio, por lo que los cristianos nuevos que viven en Amberes han de mantener una prudencia extrema con el fin de no levantar sospechas y evitar persecuciones. Y se ha hecho más difícil que nunca para los marranos salir de la península y alcanzar las tierras turcas. Es por todo ello, y ahora estamos llegando a Beatriz, pero tenía que hacer un contexto histórico porque es muy importante que comprendáis la complejidad de esa época. Es por todo ello que Beatriz, con la ayuda de su cuñado Diego, que entre tanto ha contraído matrimonio con su hermana Brianda desde su llegada a Amberes, deciden emprender la organización de una sofisticada red de huida de marranos de la península, donde ya campa a sus anchas la Inquisición. Asesorados por Christopher Fernández y Antonio de la Rona, agentes de la empresa Méndez en Londres, que contactan en el puerto de Southampton con ellas, las familias que huyen de la península en los barcos cargados de especias reciben notas de cambio en Amberes por los bienes que transportan. Imaginaos, como cheques, talones bancarios. Antes no había esto. Para minimizar las posibilidades de confiscación y pérdida en camino, y son informadas sobre dónde es seguro parar en su camino hacia Italia, que no se encuentra bajo el dominio del emperador Carlos V, y Turquía, su destino final. Nunca existió algo así hasta quizás en la Europa post-nazi, con la puesta en funcionamiento de rutas de salvamento para los refugiados judíos hacia la tierra de Israel. Pero la envidia que despierta el éxito de Diego y un desafortunado incidente con el hijo de una mujer a la que ayudó a huir a Salónica hace que el emperador Carlos ordene el encierro de Diego Méndez, que es liberado pero detenido de nuevo un año después y muere al poco tiempo de ser liberado esta vez. Es entonces cuando la pequeña reina, la hija de Beatriz y de Francisco Méndez, es cortejada por don Francisco de Aragón, primo del emperador Carlos V, al que el pretendiente ha prometido un adelanto de 200.000 ducados sobre la dote de la novia. Tras alargar hasta lo imposible a base de excusas para ganar un tiempo que les permita salvar todo lo que les sea posible de sus bienes en los Países Bajos, Beatriz y su hermana Brianda acaban huyendo con sus respectivas hijas a Venecia, con el fin de evitar un enlace al que Beatriz... con el fin de evitar un enlace al que Beatriz se opone por muchos motivos, entre los que destaca, además del deseo de proteger a su hija de un matrimonio con un anciano decrépito, la voluntad de mantener su control sobre la fortuna de la empresa Méndez que ella dirige ahora y con la que sigue financiando sus redes de salvamento de conversos que van desde la península hasta Turquía. Al descubrirse su huida, las dos viudas son declaradas apóstatas y sus bienes en Amberes son confiscados. Mientras tanto, Juan Micas, el sobrino de Beatriz, que como otros miembros de familias pudientes se han educado en Gante y que se ha hecho allí gran amigo del príncipe Maximiliano sobrino del emperador Carlos. Como veis, las frecuentaciones de esta familia están, es decir, están a nivel, es decir, se mueven con la aristocracia del momento, es decir, es gente que se encuentra en una situación de extremo privilegio. Mientras tanto, Juan Micas, el sobrino de Beatriz, que como otros miembros de familias pudientes se ha educado en Gante y que se ha hecho allí gran amigo del príncipe Maximiliano, sobrino del emperador Carlos, se queda atrás para negociar, acabando por entregar al emperador Carlos una fuerte suma con la que consigue, además de ser nombrado caballero, que se anulen los cargos de herejía contra sus tías. Tras lo cual, Juan Micas deja finalmente también los Países Bajos y todo lo que no ha conseguido salvar del imperio familiar. Siguen siendo considerablemente ricos aún, y ya en Italia, lejos del dominio español, algo más libres. Corre el año 1544, es decir, estamos a mediados del siglo XVI. Las dos hermanas y su séquito se han instalado en un lujoso palacete en la ceca de Venecia. Los judíos viven en el gueto y cuando salen deben portar un bonete amarillo que los caracteriza como tales. En Venecia hay comerciantes de todos los rincones del mundo. El arte florece. Son los tiempos de Veronese, Tintoretto, Tiziano. Venecia, aunque ya no se encuentra en su apogeo desde que perdió la ruta de las especias, sigue conservando su carácter único y siendo considerada un poder político de primer orden. Beatriz controla la fortuna de la familia, ya que su cuñado Diego le ha dejado a ella a cargo de lo que le corresponderá más tarde a la hija que tuvo este con Brianda, gracias a la chica, en vez de confiárselo a su viuda, Brianda, que lo resiente. Brianda, en cierto modo, representa lo que podía haber sido la vida de Beatriz de no haber elegido esta implicarse en el salvamento de sus compatriotas amenazados de la península ibérica. Una vida de lujo y de fiestas, despreocupada y ahora en Venecia, gozando además de los placeres de una ciudad cosmopolita y animada, bastante más animada que Amberes. El conflicto entre las dos hermanas, con visiones muy diferentes de la vida, es agudizado además por el control de la fortuna de Diego y lleva finalmente a Beatriz a acusar a su hermana, perdón, y lleva finalmente a Brianda a acusar a su hermana Beatriz de ser una judaizante que pretende viajar a Turquía y declararse allí judía, por lo que reclama la tutela de su hija, gracias a la chica, y el control de la fortuna que a esta le corresponde. Las dos hermanas, que se habían instalado en Venecia con su apellido de solteras, de Luna, para no levantar sospechas, adquieren de repente una indeseada visibilidad. La acusación de Brianda no levanta únicamente la codicia de los venecianos, sino la de los franceses también, que deciden poner un embargo sobre toda la fortuna que tiene la empresa Méndez en Francia, principalmente en Lyon, aduciendo que como judías no tenían derecho a comerciar en Francia. No solo Beatriz, pero también Brianda, son apresadas en Venecia. Sus respectivas hijas, Reina y Gracia la Chica, son enviadas a un convento para ser educadas en la fe verdadera. Es el año 1548. Esta vez, sin embargo, Beatriz cuenta con un importante apoyo exterior, ya que lleva enviando desde hace tiempo parte de su fortuna a Turquía. Allí cuenta con el apoyo del doctor José Amón, médico de la corte turca, quien convence al sultán Suleimán de que apoye a Beatriz. El sultán, deseoso de que se instalen allí definitivamente las dos hermanas, junto con su considerable fortuna, las declarará ciudadanas suyas in posse en Venecia, algo altamente ilegal en cuanto al derecho internacional, pero que Venecia, en su situación de inferioridad frente al Imperio Otomano, no puede más que acatar. Las hermanas de Luna son liberadas, pero probablemente por el recelo de Beatriz a dar el salto definitivo, no se dirigen directamente a Estambul, sino que se dirigen a Ferrara, donde el duque de este acoge, como lo hizo también su padre, a judíos, marranos y protestantes perseguidos en el resto de Europa. En el año 1550, la familia se instala en Ferrara, después de ultimar las negociaciones con el duque Hércules II de este, para instalarse allí y poder practicar abiertamente el judaísmo. Y es en Ferrara donde Beatriz de Luna se da a conocer finalmente como Gracia Nasí, y donde se formará también como judía. Porque es allí donde Gracia conoce a Benvenida Abravanel, una mujer extraordinariamente culta, elegida por el virrey de Nápoles para educar a su hija Leonora, antes de que los judíos fueran expulsados de Nápoles por Carlos V en el año 1541, además de ser una judía ferviente practicante de la caridad. También conoce Gracia allí a Pomona Módena, gran estudiosa del Talmud, y a Fioretta Módena, gran conocedora del Zohar, que acabará sus días en Safed, donde migra anciana. Es en esa época en que Gracia Nasí se da a conocer como una mecena de las letras y como educadora, empezando a patrocinar la traducción de obras de la literatura judía para el beneficio de los marranos recién llegados, que desconocían el hebreo. El trabajo más importante que financia es una traducción de la Biblia hebrea, la conocida como Biblia de Ferrara, que es la primera traducción al español del Antiguo Testamento. Pero un brote de peste en Ferrara la desplaza a Venecia, a donde viaja en secreto y donde es arrestada de nuevo. El sultán turco la hace liberar una vez más. De regreso a Ferrara, Gracia reconsidera su posición. Los cielos de Italia se están nublando. Ha empezado la contrarreforma. El cardenal Carafa se ha hecho poderoso en la corte papal. El cardenal Carafa es el gran inquisidor. La orden jesuita se ha fundado, la Inquisición se ha reorganizado y se está convirtiendo, se está haciendo más fuerte que nunca. Acostumbrada a adelantarse a los hechos, Gracia comprende que no le queda ya más elección que dejar definitivamente Europa y dirigirse a Turquía. En agosto de 1552, Gracia Nasí deja Ferrara con su familia y un nutrido séquito de 40 carrozas y toma rumbo a Turquía. Alcanza Estambul en el año 1553, a sus 44 años, en una llegada triunfal entre clamores de la señora, como ya la conocen todos allí, Advert, celebrada con la distribución de miles de ducados a los pobres, a los hospitales públicos y a obras benéficas comunitarias. En su viaje han pasado antes por Ancona, en los estados papales, por Ragusa, la actual Dubrovnik, a la puerta mismo del Imperio Otomano, y ya en el interior del Imperio Otomano, por Salónica, donde siguen llegando marranos portugueses y refugiados judíos de toda Europa, y donde predomina el castellano. En Estambul, Gracia Nasí y su hermana, Brianda, se instalan en Galata, en el barrio de Galata. Gracia probablemente en lo que se conocería más tarde como el Palacio del Belvedere. Desde allí ejercerá con generosidad la caridad y a diario dará de comer en su mesa a 80 personas necesitadas. La empresa Méndez, conocida ahora como la Casa Nasí, comienza a comerciar desde allí con Italia y con Francia. Exportan textiles, seda, grano. Se convierten muy pronto en la mayor casa de negocios de Turquía, hasta el punto que mandan construir toda una flota para dar abasto con el incremento de su comercio. Esta vez bajo la batuta ya del sobrino de Gracia, conocido en la Europa cristiana como Juan Micas, y que a su llegada a Estambul adopta el nombre de José Nasí y contrae matrimonio con su prima reina, la hija de Gracia, el mismo año de 1555 en que Felipe II se casa con María Tudor y el inquisidor Carafa es elegido papa bajo el nombre de Pablo IV. A su llegada al papado, Pablo IV publicará una bula, Cum Murusim Absurdum, que pone fin a los privilegios de los que gozaban hasta entonces los judíos en los estados papales. Les prohíbe ejercer la medicina, ocupar cualquier cargo honorable, compartir los espacios públicos, tener criados y cohabitar con cristianos. ¿No suena familiar? Llega incluso a recriminar al emperador Carlos V por su ascendencia judía. Ese mismo año muere Juana la Loca, madre de Carlos V, y este, al poco tiempo, abdica en su hijo Felipe II. Tienen lugar entonces las primeras persecuciones de los judíos de Ancona, en los estados papales. La calma de la que Gracia y su familia gozaban al fin en Turquía se ve sacudida. Ese papa manda arrestar en Ancona a toda la comunidad marrana y hace abrir contra ellos procesos inquisitoriales. Algunos de estos marranos consiguen huir a Pesaro, un puerto al norte de Ancona, donde en 1556 arden ya los primeros autos de fe. Gracia conocía personalmente a algunas de las víctimas. Había ayudado a muchos de ellos a huir de Portugal y a muchos los había conducido a su paso por Ancona. Hace valer sus contactos con el sultán turco para presionar y evitar las ejecuciones. En esa época, Turquía ocupaba a nivel político la misma posición internacional desde ese punto de vista que Inglaterra lo haría en el siglo XIX, gracias a los esfuerzos de generosos judíos en posiciones prominentes en Estambul. El Imperio Otomano asumía muchas veces un casi protectorado sobre los judíos maltratados en el resto del mundo. En este caso no parecía difícil. Muchos de los detenidos tenían contactos en Turquía y podían, por tanto, ser considerados como sujetos turcos. Además, podía alegarse que, como consecuencia de las detenciones, Turquía había sufrido considerables pérdidas comerciales en impuestos no cobrados. Pero ni el sultán, ni el gran visir, ni el embajador de Francia en Turquía, nadie consigue que ese papa ceje en su empeño de ajusticiar a los apóstatas. Nada se pudo hacer para evitar la masacre. Gracia, destrozada, consigue imponer un embargo sobre el puerto de Ancona, como represalia a las matanzas, y que sea evitado a partir de ese momento, usando en su lugar el puerto rival de Pesaro, más al norte, con el fin de salvar a los marranos refugiados allí. Ancona empieza a padecer bancarrotas, pero desafortunadamente el boicot no prospera por falta de unanimidad. Muchos judíos del Imperio Otomano temen represalias contra los judíos de Ancona, establecidos desde antes de la llegada de los marranos portugueses. Los rabinos turcos están también divididos. Los de origen español apoyan el boicot. Los otros no, porque muchos consideran a los marranos como traidores a la fe judía. Esta situación hace peligrar a los judíos de Ancona, huidos a Pesaro y acogidos allí con la condición y promesa de atraer a ese puerto su comercio. Finalmente, el embargo no prospera y el comercio se reanuda en Ancona en 1558. Los marranos de Pesaro, expulsados por el duque de Urbino, son abandonados a su suerte y los de Ancona son perseguidos hasta Ferrara, donde buscan refugio. Judíos y marranos acaban siendo salvajemente perseguidos por igual. Ese mismo año muere en Yuste el emperador Carlos V. Para Gracia, este fue probablemente el golpe más duro de su vida. Por una vez, los judíos podían haber vengado un daño, pero desaprovecharon esta oportunidad. Ancona no fue castigada. El duque de Urbino no fue recompensado para acoger en Pesaro a los marranos huidos a Ancona. El execrable papa Pablo IV no tuvo que arrepentirse por sus matanzas. La solidaridad judía fue expuesta al mundo como inexistente. Gracia se retira de la vida pública y deja mayor protagonismo a su sobrino y yerno José Nasir, que llegará a ser nombrado duque de Naxos por el sultán Selim. Su salud nunca fue boyante. Siempre deseó ir a Tierra Santa. Tenía incluso una mansión lista en Tiberíades que el sultán Solimán le cede en el año 1563 y había obtenido de este privilegios especiales con el fin de crear un nuevo asentamiento allí que fuera autosuficiente, pagando 1000 ducados por la concesión. En 1565 todos sus habitantes la esperaban ya con impaciencia, pero parece que fue relegando su llegada y que finalmente no llega a ir. Se habla de la muerte de Gracia poco antes de cumplir los 60 años, en 1569, año también del incendio de Estambul y de la matanza de las minorías no musulmanas de la ciudad a manos de los jenízaros, los feroces guardias del sultán. Se celebran funerales por su alma en todas las sinagogas de la cuenca mediterránea. Algo muy inusual en esos tiempos, que solo se hacía cuando fallecían grandes y venerados rabinos. En Ferrara, en Tiberíades, donde Gracia había esperado vivir, en Flandes, entre los marranos de Portugal. Nunca en la historia judía, desde los días de Alejandra Salomé, la reina Asmonea de Judea, 1600 años antes, la muerte de una mujer se había conmemorado tanto. En una de las alocuciones por su muerte, Moisés Almosnino, el rabino de Liviat Gen en Salónica, la compara con las grandes heroínas de la Biblia, Miriam, Débora y Esther. Y los poetas de la escuela sefaradí lamentan con estas palabras la muerte de la madre y graciosa benefactora de todas las dispersas comunidades de marranos que ayudó a salvar. Ya no está la noble princesa, la gloria de Israel, la espléndida flor del exilio que construyó su casa en pureza y santidad, protegió a los pobres y salvó a los afligidos, trayendo felicidad a este mundo y regocijo al mundo venidero. En el Museo de la Vida de Gracia se enmarcó en los tiempos convulsos de principios del Renacimiento europeo, estoy acabando, en los que la invención de la imprenta había tenido un papel fundamental en la propagación de las tesis de Lutero y del protestantismo. Unos tiempos de guerras de religión entre católicos y protestantes dentro de Europa y la amenaza otomana y musulmana en sus fronteras. Unos tiempos tan aterradores para los judíos que muchos los interpretaron como los de la era premesiánica y en que llegaron de hecho a surgir varios falsos mesías. Tiempos en los que se desarrolla en la ciudad de Safed el misticismo judío animado por el encuentro en un mismo lugar de estudiosos venidos de todas partes de Europa y Asia, en una ciudad en la que por orden de gracia su sobrino José ha plantado moreras y montado una industria textil incipiente de la que viven muchas familias judías. Tiempos en los que el antisemitismo cobra un carácter racial en Europa, con exigencias de pureza de sangre para poder acceder a ciertos puestos de trabajo. Unos tiempos en los que se siembran las semillas de los totalitarismos que asolarán el siglo XX. Tiempos también de grandes pensadores, desde Erasmo de Rotterdam hasta su discípulo, el gran humanista valenciano Juan Luis Vives, cuyo padre y abuelo mueren en la hoguera por judíos y que a pesar de su precaria situación económica no aceptará el puesto que le ofrecen en la Universidad de Alcalá de Henares, en una España en la que no se puede hablar ni callar sin peligro. Tiempos también de grandes artistas como Durero, Veronese, Tintoretto, Tiziano, pintor de la corte de Carlos V. Y es en esos tiempos difíciles en que esa mujer extraordinaria, que es Beatriz de Luna, joven viuda de 26 años, rica y dicen que también agraciada, elige valientemente no volverse a casar y toma las riendas de su vida, sola. En el Museo de la Diáspora en Tel Aviv, una maqueta reproduce la escena de las deliberaciones durante el embargo Ancona en el Palacio de Doña Gracia. Ella, única mujer rodeada de hombres respetuosamente dispuestos a acatar sus decisiones. Ella, nuestra Beatriz de Luna, nuestra Gracia Nasí, convertida en la señora. Gracias por vuestra atención y por compartir conmigo hoy este sentido y humilde homenaje a una extraordinaria, generosa y valiente mujer judía de origen español.